Cope más Coruña.
Estar informado.
Pues lo acabas de escuchar, apúntalo en la agenda. A partir del 26 de abril vamos a poder volver a descargar los bonos comercio que desde hace 3 años pone en marcha la Xunta para ayudar al sector. El pasado año fue tal el éxito que estos bonos se agotaron en 15 días. Manuel Heredia es el director general de Comercio de la Xunta de Galicia.
Siempre obviamente tenemos que abrir un marco temporal en caso de que no tenga mucha concurrencia, pero bueno, así la edición anterior demostró que en el plazo de 15 días el presupuesto destinado a esta iniciativa se agotó, ¿no? Con lo cual la respuesta fue magnífica, tanto por parte del sector comercial.
Mayo, asegura Heredia, es un buen mes para iniciar esta campaña, por esto.
Venimos de una campaña de Semana Santa floja. El mes de mayo, junio es un mes quizás, es un mes valle, ¿no? Previo a lo que son las rebajas de julio, con lo cual pues las ventas no se movilizan mucho y ahí creemos que es un momento muy oportuno, ¿no? También fomentar las compras en el comercio de proximidad para ayudar a las tiendas a limpiar ese previo saldo que pueda quedar.
Desde su puesta en marcha, el bono comercio ha logrado movilizar 65 millones de euros en compras, adhiriéndose 27.000 comercios y logrando la descarga de más de 1.200.000 bonos. Es la 1:21, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía Cope. Trying to run that game, it sounds so sweet when it say my name. I said, boy, stop, run it back. You can talk that talk, but can you play that sax? To the boss last night, buying out the bar. Siempre en contextos de incertidumbre es cuando más dudas nos pueden surgir. Pasa, por ejemplo, con la compraventa de coches, que en un marco de transición ecológica nos preguntamos por qué tipo de coche es mejor optar para comprar. En el caso, por ejemplo, de la vivienda, además del problema de acceso que se vive en la actualidad, si tenemos hipotecas en un contexto de subida de tipos de interés, pues nos podemos preguntar qué es lo mejor que podemos hacer. Pues siempre, todas estas dudas, lo mejor que podemos hacer es consultarlas con los que saben, con los verdaderos expertos. Nosotros vamos a hacerlo con Javier Acción, fundador y asesor principal de Acción Inversiones. Javier, muy buenos días.
Buenos días, Eva. Muchas gracias.
Y vamos a empezar poniendo un poquito en contexto. ¿Por qué han subido los tipos de interés?
Bueno, venimos de una época de pandemia en la que para solucionar todas las consecuencias del confinamiento y evitar una crisis de grandes proporciones, los diferentes bancos centrales inyectaron liquidez en la economía y pusieron los tipos al 0%. Todo esto se juntó con la rotura de cadena de suministro, es decir, una época de escasez de oferta unido a la guerra de Ucrania, que hizo que subiesen muy fuerte los precios de la energía. Y digamos que esta configuración, cuando de repente llega la reapertura pospandemia y aumenta muy fuerte la demanda, pues ya sabemos, como dicen los libros de teoría económica, aumento de la demanda en un escenario de reducción de oferta, pues subida muy fuerte de los precios, ¿no? Entonces esto ocasionó la inflación más alta en países desarrollados, en Europa y Estados Unidos, de los últimos 40 años. Desde finales de los 70, a principios de los 80, no veíamos en Europa inflaciones cercanas al 10%. Y lógicamente, pues esto los bancos centrales, para contener esa inflación, ese recalentamiento de los precios, tuvieron que subir muy fuerte los tipos de interés para enfriar la economía y que esos precios dejasen de subir tan fuerte, ¿no?
¿Y esto a los ciudadanos cómo nos afecta?
Pues les afecta principalmente a los que deben dinero, a los que tienen una hipoteca, que es pues la mayoría de la población, lógicamente,
pues sí.
¿No? Para que nos hagamos una idea del impacto que puede tener una subida en el Euribor, que es la referencia principal que se utiliza para las hipotecas aquí en España, pues para un hipotecado promedio en España de 200.000 euros, una subida del Euribor del 0 al 5%, que es lo que hemos experimentado más o menos, pues cuando estaba el Euribor al 0% ahí atrás en pandemia, durante muchos años estábamos en la situación contraria, en la que no se conseguía que la inflación estuviese por encima del 2%, que era lo que quería, ¿no? Que es algo relativamente sano para con un crecimiento económico a largo plazo. Un poquito de inflación siempre es bueno, sobre todo para el endeudamiento público y que sea más llevadera la deuda de los gobiernos, pues estábamos en la situación contraria, ¿no? Pirámide demográfica invertida, cada vez vivimos más y cada vez tenemos lamentablemente menos nacimientos, pues veníamos de un escenario de tipos muy bajos y de repente ese shock de tipos de interés tan fuerte implica que pues una persona que tenga una hipoteca media de 200.000 euros, que te revisen el Euribor del 0 al 4%, pues es una subida que puede llegar a 8.000 euros al año, ¿no? Estamos hablando de una subida en una hipoteca de 700 euros al mes, que es, pues hay que trabajar mucho durante todo el mes para ganar esos 700 euros, ¿no?
Por ejemplo, Javier, en concreto, los que tengan hipotecas a tipo fijo, ¿esto cómo afecta?
Bueno, pues enhorabuena a los que hayan firmado una hipoteca tipo fijo durante estos últimos años, que llegamos a ver entidades dando tipos fijos por debajo del 1% a plazos de 30 y 40 años, ¿no? Enhorabuena, porque eso ha sido una gran decisión financiera que no solo da muchísima tranquilidad, sino que va a reducir mucho el coste financiero de esa vivienda a lo largo de toda la vida de esa hipoteca, que como vemos este tipo de plazos es pues prácticamente toda la vida de la persona, ¿no? Pues lamentablemente no todo el mundo ha firmado ese tipo de condiciones, o pues venía de épocas anteriores en las que lo más típico que se ofertaba en las entidades era un tipo variable, ¿no? Prácticamente todo el mundo tiene un Euribor más un diferencial. Con lo cual, pues a este tipo de personas, conforme se les ha ido renovando ese Euribor, han visto cómo les ha afectado esta subida de tipos.
Si tengo esa hipoteca con tipo variable, ¿qué es lo que puedo hacer?
Bueno, en primer lugar, nos hacen bastantes consultas personas que están endeudadas a tipo variable y que, pues, poco menos que entran un poco en pánico, ¿no? Cuando te viene una subida de la hipoteca y te sube la cuota mensual en 700 euros, pues, lógicamente, empiezas a ver qué puedes hacer rápidamente para no solo para asumir esos 700 euros, sino en muchos casos la gente se preocupa de que pueda seguir subiendo, ¿no? Entonces, hay que mantener la calma. Nuestro escenario principal es que los tipos, como mínimo podríamos decir que han hecho un techo y muy probablemente, según los últimos datos que han ido saliendo y las últimas comunicaciones de los bancos centrales, en Europa deberían empezar a bajar los tipos ya en breve. Entonces, lo que no debemos hacer bajo ningún concepto, si no fuimos al banco a pedir un tipo fijo cuando estaban los tipos muy bajos, es no ir al banco ahora a pasar la hipoteca al tipo fijo después de que ya hayan subido. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Es decir, si no amarramos un tipo al 0 al 1%, no ir a amarrarlo ahora al 4 al 5%, porque entonces ya estaríamos cogiendo la parte mala de los tipos altos durante toda la vida de la hipoteca.
En este contexto, por ejemplo, Javier, es bueno, si tenemos dinero, que amorticemos anticipadamente.
Bueno, tenemos que verlo como una de las posibilidades para quien tenga o disponga de una liquidez o genere una capacidad de ahorro, digamos, mensual por encima de lo que es la cuota de su hipoteca. Destinar ese ahorro a amortizar parcialmente la hipoteca para reducir esa cuota es uno de los posibles destinos. Hay que tener en cuenta que la parte mala de que hayan subido los tipos de interés es que quien tiene deudas les cuesta más ese dinero, pero la parte buena de que hayan subido los tipos de interés es para quien tiene ahorros, que le pagan más también por esos ahorros. Con lo cual, así como estamos viendo que las hipotecas cuestan más, llegados a un 4 o 5%, también tenemos que sopesar que ahora mismo para esa liquidez que podemos estar generando, hace un par de años no estábamos obteniendo ningún rendimiento por ella, pero ahora sí que podemos obtener rendimientos con muy poquito riesgo del 4 al 5%. Con lo cual, una posibilidad es amortizar la hipoteca y ya nos olvidamos. Otra posibilidad es mantener esa flexibilidad que nos da esa liquidez, poner a trabajar ese dinero como mínimo al mismo tipo que tengamos la hipoteca, y en algunos casos se puede poner a trabajar incluso un poquito por encima. Y además, pues mantener esa flexibilidad de que cuando queramos podemos amortizar, pero si amortizamos ya anticipadamente no vamos a poder volver a disponer de esa liquidez, frente a la posibilidad de que si lo ponemos a trabajar manteniendo esa liquidez, conservamos esa flexibilidad, esa pues, posible toma de decisiones ante cualquier imprevisto, cosa que no tendríamos si ya lo metemos en la hipoteca, ¿no?
¿Qué están ofreciendo los bancos?
Bien, bueno, pues en general sabemos que a las entidades financieras les cuesta ir asumiendo ese nuevo escenario de tipos, porque aunque el Euribor se ha ido referenciando, digamos, se ha ido revisando de manera muy inmediata conforme han subido los tipos de interés, lógicamente para el balance de las entidades financieras ir cobrando más por el dinero que prestan, pero hacerse un poquito los remolones a la hora de pagar más por el dinero que les llevan los ahorradores, pues lógicamente eso va en beneficio de sus márgenes, ¿no? Entonces, bueno, pues empezamos a ver algunos movimientos, lentamente hay algunas entidades que empiezan a pagar un poquito más, pero por lo general sí que nos estamos encontrando con clientes que nos vienen y dicen, pues me ha ofrecido tal entidad o tal otra un depósito al X%, por lo general estamos viendo tipos por los depósitos y los fondos monetarios y demás, las cuentas remuneradas, que están bastante por debajo de lo que se puede obtener en mercado, que los tipos de mercado abarcados por los bancos centrales, ¿no? Con lo cual, hay algunas alternativas en entidades más especializadas en inversión que sí que como mínimo están igualando, incluso superando el coste que ofrecen las hipotecas, ¿no?
Y una última cuestión, si estamos en ese punto de tener que tomar una decisión entre si alquilamos una vivienda o la compramos, ¿cuál sería la mejor decisión?
Bueno, esto es una muy buena pregunta y tiene una difícil respuesta, ¿no? Aquí hay varios componentes en esa toma de la decisión. Vaya por delante y ya empiezo por el final. Yo personalmente ahora mismo vivo de alquiler y voy a tratar de explicar un poco el porqué, ¿no? En primer lugar, en cuanto a la pura decisión financiera, aquí hay pues dos variables principalmente. En primer lugar es cuánto cuesta una vivienda en el sitio donde nosotros queremos vivir y cuánto nos costaría la cuota de esa hipoteca si nosotros decidimos comprar frente a lo que cuesta en esa misma zona una vivienda equiparable en alquiler, ¿no? Tendemos a comparar la renta por alquiler frente a la cuota por hipoteca en su importe total y decimos, bueno, pues aquí se alquila pues por 700, 800 euros al mes, salvo que consiga una hipoteca por esos 700, 800 o menos, ya no me compensaría. No es exactamente así. Lo que tendremos que comparar es el dinero que realmente nosotros estamos tirando a la basura cada mes, ¿no? Que es la renta por alquiler frente a los intereses de la hipoteca, porque la parte de capital de la amortización de la hipoteca para nosotros es puro ahorro, nos estamos haciendo con esa propiedad de esa vivienda, ¿no? A día de hoy, pues por ejemplo, aquí el caso que me afecta a mí personalmente en el centro de Coruña, si tú comparas el coste de una hipoteca de una vivienda similar a la que vivo yo, solo los intereses de esa hipoteca serían superiores a lo que yo pago ahora mismo de alquiler. Con lo cual, a nivel financiero no tiene ningún tipo de sentido comprarme la vivienda donde yo vivo y ese es el motivo por el que yo personalmente vivo de alquiler. Luego hay un componente que ya es más emocional, no es tan financiero, que es vivir donde nosotros deseamos / podemos permitirnos vivir, ¿no? Hay algunas circunstancias particulares que pueden decidir, oye, pues no hay mucho alquiler en esta zona y quiero vivir en una zona y puedo permitírmelo, pues a lo mejor en esa zona te compensa comprar. O al revés, ¿no? Es que quiero vivir en una zona en la que los precios son desorbitados, sin embargo, puedo acceder a esa zona vía alquiler. Porque no debemos olvidar que todo esto tiene un componente financiero, pero en la vida hay muchas decisiones que tienen un componente puramente emocional. Quiero vivir en tal zona, quiero disfrutar, me gusta vivir al lado del mar, o me gusta vivir en la montaña, o a mí me gusta el campo. Ese tipo de decisiones son puramente emocionales y no hay que olvidar que en la vida lo emocional suele estar por delante de lo financiero.
Javier, pues muchísimas gracias por aclararnos todas estas cuestiones.
Gracias a ti, Eva.
A veces la vida nos pasa por encima, nos rompe en mil pedazos, caemos en un pozo sin fondo y nos sentimos morir en vida. Estos son tiempos precisamente de gran sufrimiento y lo que es peor, en muchos casos, un sufrimiento en soledad. Por eso, iniciativas de acompañamiento como el de la Unidad Móvil de Intervención en Duelo San Camilo son tan necesarios. Esta unidad es el brazo móvil del centro de escucha que los religiosos camilos tienen en Tres Cantos, en Madrid. Estos días, esta unidad está de visita por A Coruña y sus alrededores. Valentín Rodil es psicólogo, acompañante en duelo y responsable de esta unidad. Valentín, muy buenos días.
Buenos días, Eva, y buenos días a todos.
Y lo primero que quiero preguntarte, Valentín, es ¿por qué sufrimos tanto?
Sufrimos porque somos humanos, porque amamos, porque nos vinculamos, porque las personas son importantes para nosotros y porque somos seres que damos significado a las cosas. Entonces, todos los seres de la creación, pues digamos, tienen dolor, todos crecen, todos mueren. Incluso se puede hablar de algún duelo en algunos animales respecto de otros, como mucha gente atestigua. Pero nosotros damos significado. Entonces nuestro sufrimiento tiene otro punto. El punto de lo que es perder, y además de perder, pues darnos cuenta de lo que significa que es perder y perdernos. Supongo que por eso.
¿Y es peor, Valentín, el sufrimiento que estamos viviendo ahora?
Bueno, en realidad, probablemente cada época tendría su sufrimiento. Tú y yo podemos hablar de que este es uno de los momentos más delicados que a lo mejor hemos experimentado. Puede ser que a nivel colectivo sea de ellos, donde hemos tenido, pues, digamos, hemos vivido una situación bastante complicada con la pandemia. Vivimos una situación social también bastante compleja. Quizá también tiene una parte de consecuencia de coletazo. Vivimos en puertas de una guerra o algo así, no sabemos muy bien, o estamos en ella o algo. Pero claro, cada época tendría lo suyo. Pues yo muchas veces en la misma pandemia lo recordaba, ¿no? O sea, al final, el sufrimiento de la guerra mundial, la primera o la segunda, o de la segunda muy especialmente, o sea, eran tiempos brutales. Y de hecho la psicología creció mucho después de la guerra mundial, cuando tuvo que atender tanto sufrimiento como hubo, y generó pues bastante, bueno, primero estudio, luego terapia, luego intentos, o tal. Pero para nuestra época, sin enrollarme mucho, pues sí, yo soy de las personas que entiende que la pandemia marcó un antes y un después en la vida de mucha gente, especialmente gente joven, poco valorado en ese sentido. La gente joven en la pandemia ha sido vista como que lo único que tienen que hacer era no contagiar a los mayores, y eso como sentido de la vida es bastante escaso. Hay unas consecuencias ahora mismo importantes, entonces sí, una situación preocupante. Los profesores de los institutos están pues un poco dando la alarma. En varios sitios hemos iniciado protocolos de suicidio por esa razón. Entonces, bueno, pues es verdad que en el centro de escucha, por ejemplo, hemos visto pues un aumento astronómico de las personas que vienen a vernos. Con complejidades cada vez mayores. Bueno, no digo esto para asustarnos, sino simplemente porque creo que es mejor saber que no saber y dar la cara.
Pues sí. ¿El sufrimiento, Valentín, compartido es menos sufrimiento?
El sufrimiento compartido, hace poquito en las pequeñas charlas que yo doy, he empezado a hacer una cosa que realmente es muy visual, ¿no? Yo pongo una mesa grande y empiezo a pensar solo dando vueltas a la mesa. Y me di cuenta, cuando voy dando vueltas a la mesa y la gente lo ve, que vas a una velocidad, que vas dando más vueltas, que además das vueltas hasta que mareas, das vueltas tú solo, y no está mal, ¿eh? Pero muchas veces das tantas que no tomas una decisión. Y luego cojo una de las personas de las que están allí y la pongo a dar vueltas conmigo. Y entonces me di cuenta de cómo, cuando empiezo a contárselo a alguien, me paro más, voy más despacio. A lo mejor, además, hasta cosas que yo a mí me lo contaría muy rápidamente, pues allá se lo cuento más despacio, con más detalle. Y la gente en un momento lo visualizamos. Nos damos cuenta de que realmente... Claro, va a ser muy importante también que la persona que esté contigo sepa qué hacer, que esté ahí recogiendo un poco lo que dices, que haga preguntas que sean oportunas, que recoja muy bien el dolor que tú tienes y el sufrimiento, que sepa estar en esas vueltas que tú das y que favorezca que tú en un momento dado tomes unas decisiones. Por eso la palabra acompañamiento evoca muy bien lo que hacemos, pero no debe confundirse con la palabra hacer compañía. cuando hablamos de este tipo de acompañamiento, es más como una intención de estar con una persona mientras está profundizando en su vida, que solamente, y no es poco, que no se sienta solo.
¿Cómo funcionáis vosotros, Valentín? ¿Cómo funciona esta unidad móvil de intervención en duelo?
Bueno, la unidad móvil funciona un poquito diferente de lo que sería un centro de escucha. Y un centro de escucha, a su vez, funciona, como muchas otras cosas, pidiendo una cita porque la persona está mal, se le asigna una persona voluntaria. Cuando decimos voluntario, además, hay que dignificar el tema. O sea, los voluntarios de bastantes proyectos son personas que deciden prepararse muy mucho. Hemos tenido voluntariados, digamos, de muchos tipos. Hemos tenido voluntariado, a lo mejor, que no se prepara tanto, precisamente probablemente para hacer compañía. Voy a casa de una señora, tomo un café, le hago estoy haciendo un rato, hablamos muchísimo, nos acompañamos mutuamente. Pero cuando hablamos de esto, entonces son voluntarios muy muy formados, que además quieren seguir formándose, muchas veces más que los profesionales, que a lo mejor pues ya no tienen tiempo o lo que sea, ¿no? Entonces la gente pide una cita, se le asigna un voluntario y se empieza. Y la unidad móvil, pues un poco parecido. Siempre vamos a la vera de un centro de escucha que es Sixta. Ahora mismo pues yo estoy en Cambre, donde ya en la parroquia Santa María, a raíz del aquel rally que hubo, que fue la primera vez que vinimos, pues hay un grupito de escucha que también. Entonces yo esta mañana tengo un par de personas que ven por aquí, que han venido pues un poco vía el propio este centro de escucha. Algunas veces personas, ayer estuve en Foz, y se enteran por el periódico, porque se dice en el periódico que vamos a estar, damos una charla el día anterior, y se acercaron, pues bueno, ayer se acercaron unas 4 o 5 personitas por allí. Claro, en ese sentido funciona cuando es en la unidad móvil, o bien como un espacio que luego va a ser recogido por otras personas, o bien en una sola vez que hablas con una persona para que ella vea pues qué necesidad tiene de pedir ayuda o no, o bien porque algo ha ocurrido en la zona, como cuando ocurrió lo del rally, y entonces pues necesitas hacer como unos días más de más trabajo pues común, conjunto, de acompañamiento familiar, de acompañamiento acompañamiento de lo social, de la gente cercana, etcétera. Y luego además la unidad móvil, además de atender, es un vehículo de sensibilización, porque es una autocaravana, se ve que tiene aspecto de casa, llama la atención por eso, y simplemente busca que la gente pues comprenda que el lenguaje es nos acercamos a poder estar contigo, ¿no?
¿Dónde estáis estos días?
Yo venía de Vitoria. Yo venía de Vitoria, donde estuve el jueves pasado, jueves, viernes, y ya luego pues vine desde ahí. Decíamos ayer un poco en broma, ¿no? Que yo era había un chiste que decían que estamos aquí papá, mamá y el ya que está ahí. Y el ya que está ahí soy yo, porque ya que está ahí trate el pan, ya que está ahí trate el agua, ya que está ahí, ¿no? El ya que está ahí en Vitoria, vente aquí. Y esto fue un poco. Entonces vine para. Entonces estuve en Mondoñedo Ferrol, Foz, y ahí estuve unos días, bueno, un día y medio o así. Y luego ayer estuve en Coruña, ¿verdad?, en la parroquia del Carmen, pernocto, digamos, en Cambre como sede, y voy a estar aquí en Cambre, digamos, las tardes, en la noche y sobre todo en las mañanas también atiendo por aquí. Y luego, pues esta tarde voy a Fene, allí tenemos una charlita sobre la escucha como acompañamiento de las personas. Mañana estoy en Betanzos, pasado mañana en Pastoriza, y luego ya abandono esta parte para bajarme para abajo y voy a Pontevedra. Y en Pontevedra, que hay un centro de escucha, el centro de escucha de la, bueno, de hecho tiene como una parte aquí arriba y otra parte abajo. Entonces estoy ahí con ellos, nada, haré una visita también a Vigo y el sábado me vuelvo.
¿Qué mensaje podemos dar, Valentín, a los que están sufriendo?
Bueno, La verdad es que mensajes. Puedes decir, porque es verdad que lo que cabe decir es que nos multiplicamos para estar cerca y queremos hacerlo para ayudarte a que tú te ayudes. Los que sufren no necesitan mensaje. Igual es verdad que es bueno pues un mensaje de esperanza, de que tú eres consciente de que en momentos de tu vida has sufrido y luego has sabido salir adelante de alguna manera, pero los que sufren necesitan pocos mensajes y quizá más bien personas cerca que se comprometan a examinar un poco lo que viven, ¿eh? Nuestro acompañamiento es poco solucionante, porque cuando es un acompañamiento en duelo, en pérdidas, en situaciones muy duras de la vida, somos muy conscientes de que no vamos a solucionar la vida de nadie. Y por tanto, el único mensaje sería el mensaje del lenguaje de vamos a estar aquí, queremos por eso que haya centros de escucha, que haya sitios así, que haya gente preparada para que llegue a más gente, simplemente, ¿no? Y también hay un punto ahí que sería bueno, que sería que la propia sociedad pues también aprendiera a hablar y a escuchar, ¿no? Por las dos maneras. Así que se me hace difícil hacer otro mensaje, que el mensaje de esperanza, y la única esperanza que puedo lanzar es que estaremos todo lo cerca que podamos, nosotros y otras personas, para poder pensar contigo y ver un poco la vida tuya, pues qué resortes puede ir encontrando, ¿no?, desde tu propia historia.
Pues yo creo que con eso es más que suficiente. Valentín Rodil, psicólogo, acompañante en duelo, responsable de esta unidad móvil de intervención en duelo San Camilo, gracias por existir y gracias por atendernos.
Nada, gracias Eva, un placer, como siempre, por estar por aquí. Me encanta venir por Galicia, esa es la verdad.
Pues hablando de lo meteorológico, cielo que va a pasar del gris al azul, vamos ya con la predicción. Joel Cid, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Las próximas horas, na comarca da Coruña, seguiremos con ceos, con nubes e claros. Os ventos superando o nordés, moderado. Na zona do Mércores, continuaremos con ceos con máis nubes durante a mañá, quedando os ceos máis abertos durante a tarde. A temperatura mínima, nos 12 graus, e unha máxima arredor dos 18 graus. Os ventos soprarán fortes do nordés. Isto é todo desde Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
En la Costa da Morte se activa esta tarde un aviso amarillo en el mar por fuertes vientos. 1:47, vamos con el deporte. Y el Depor Pepe Torrente, que sale del concurso de acreedores.
Sí, es uno de los objetivos que se planteó Álvaro García Déguez cuando accedió a la presidencia y siguen los pasos adelante. Y es que el Depor ha informado que ha recibido la sentencia favorable del juzgado para pagar de inmediato la deuda con sus acreedores, que es el plazo previo a salir del concurso. ¿Qué significa? Que todos los acreedores que quedaban todavía por pagar se les va a abonar la deuda de forma inmediata en unos 30 días con una quita del 19,99%. ¿Eso qué va a suponer? Que el Depor salga de concurso. ¿Y eso qué supone a mayores? Bueno, pues que en caso de ascenso, porque vamos a ascender, Eva Iglesias, sí, el tope salarial será mayor, porque una vez que entras en el fútbol profesional, sabes que es la liga la que te determina el dinero que te puedes gastar en futbolistas, ese famoso tope salarial. Al no estar ya en concurso, que es la pretensión del Depor, y ahora el juzgado ha dicho que ok, pues siempre tendrás más pasta para gastar en la plantilla. De todas maneras, hay que seguir ganando partidos para ascender. El primero, el sábado, a partir de las 7 de la tarde, frente a la Cultural y Deportiva Leonesa. Es el Día de las Peñas, que va a ser, más que un día, un fin de semana, porque aprovecharán que el domingo el Depor Abanca tiene la oportunidad de ascender para ampliarlo hasta el domingo. Habrá churrasco, habrá pulpo, habrá conciertos, o sea que la verdad es que va a ser una fiesta del deportivismo. Sábado, por la tarde, a partir de la 1 ya empiezan los conciertos y el domingo, tras ese partido de Depor Abanca cacereño, desde las 12 de la mañana en el Estadio Municipal de Riazor.
Y habemos debate.
Efectivamente, y es que sabes que Jeremy Hernández vio la quinta tarjeta amarilla, tiene que cumplir un partido de sanción. Y la pregunta es, ¿Te preocupa o no te preocupa la baja del canario? ¿Es diferencial o hay fondo de armario? A partir de las 3:30 lo hablamos.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE.
Coruña.
Estar informado.
Y los denominados radares pedagógicos van a seguir sin multar, al menos en el próximo mes. El gobierno local ha decidido retrasar un mes más la función sancionadora de estos dispositivos. En mayo se evaluará de nuevo si empiezan a multar debido a los incumplimientos sistemáticos que están detectando estos aparatos colocados especialmente en zonas 30. Y atención a lo que tiras a la basura, porque los bomberos tuvieron que intervenir en torno a la una de esta madrugada en la calle del Orzán por una alerta de incendio en un vehículo de recogida de basuras. Los operarios consiguieron vaciar parte de la basura incendiada y se localizaron entre los restos una batería de pilas que por motivos desconocidos había entrado en combustión, afectando a parte de la basura acumulada en el interior. Se llegó además a activar el protocolo de mercancías peligrosas, ya que se trataba de un camión propulsado por gas. El conductor tuvo que ser trasladado al hospital por inhalación de humo. Es la 1:51. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE y nos acercamos, como todos los martes, a la actualidad del Ayuntamiento de Arteixo. Saludamos a su alcalde, Carlos Calvelo. Alcalde, muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Y hablamos, alcalde, del inicio de obras en una nueva calle. Cuéntenos.
Mira, esto se ha iniciado la ejecución y la construcción de una nueva calle con un presupuesto de unos 157.000 euros, que sobre todo consiste en la apertura de este nuevo vial que comunica la zona de Candame, que comunica las calles Torrente Ballester y República Argentina. Aquí, ya hace unos meses, hicimos la ejecución y la ampliación del vial en lo que era la calle Torrente Ballester, y era una calle pues que suele ser muy usada y muy transitada, sobre todo para comunicar y desplazarse los chavales que van a la zona escolar, ¿no? Hacia el Colegio Puente de los Rozos, a la zona de los institutos, ¿no? Entonces, con este nuevo vial hacemos un itinerario todavía más seguro, ¿no? Para que, en este caso, pues los chavales puedan acceder directamente a la zona del colegio, pues o de un vial con seguridad, aceras, calmado de tráfico, que entendemos que era necesario actuar en esa zona o ese entorno, ¿no? Creemos que son actuaciones que mejoran sobre todo la posibilidad de que la gente vaya por itinerarios seguros y también pues se completa un poco por las actuaciones, mejora de lo que es la urbanización y sobre todo las conexiones viarias en ese entorno.
Bueno, y aviso a interesados porque hasta el 24 de abril nos podemos inscribir en la carrera popular de Arteixo que se va a celebrar el próximo 1 de mayo y además de ser algo saludable, pues tiene su componente solidario para ayudar a las personas vulnerables, ¿no?
Sí, este año celebramos la 24 edición de la Carreira Popular do Concello de Arteixo, que se celebrará el 1 de mayo. Es, también hay distintas categorías para adultos, menores. Resaltar que tiene un carácter gratuito. Siempre la carrera popular fue gratuita, buscando sobre todo ese fomento de actividad física en la población. A partir de las 10 van a empezar las carreras de lo que son los niños, los pequeños, entre 5 y 17 años. Y bueno, a partir de las 12 pues se va a ver la carrera ya de adultos, 11,7 kilómetros. Y bueno, pues también se hace esa componente solidaria a favor del Banco de Alimentos y la Fundación Stop Leucemia para ayudar también a sus proyectos, ¿no? Y luego está disponible en la inscripción en la web oficial hasta el miércoles 24 de abril, ¿no? Animamos así a todos los vecinos de Arteixo y la gente que quiera venir a esta carrera, pues que se puedan ya apuntar y participar y en este caso pues hacer esa práctica saludable de deporte.
Hablando del deporte, alcalde, ¿van a empezar ya con las obras de mejora en el campo de fútbol de Puente dos Brozos?
sí, nosotros hemos adjudicado el contrato de lo que es la sustitución del césped del campo de fútbol de Ponte dos Brozos, una inversión aproximadamente de cerca de 1 millón de euros. Y bueno, pues nosotros aquí lo que pedimos a todo el mundo es que hagan una pequeña reflexión, ¿no? Nosotros estamos hablando de que el Atlético Arteixo está en este caso en instalaciones, dos instalaciones municipales, dos campos de fútbol municipales. Es un club que tiene unas categorías de base muy importantes, muy potentes, más de 400 niños pues practicando deporte de fútbol, y bueno, pues estos 400 niños prácticamente estaban entrenando en el campo de césped artificial, ¿no? Muchas veces hay entrenamientos a veces con 100 niños en el campo que bueno, pues con su dificultad. El campo de césped natural se podía usar una vez a la semana para entrenar y una vez cada 15 días para jugar. Con esto completamos, renovamos el césped con un nuevo césped artificial de última generación, y lo que conseguimos es que, en este caso, las categorías de base, los 400 niños, pues puedan, en vez de entrenar en un solo campo, tener dos campos también a su disposición, ¿no? Y luego el Atlético Arteixo es un club de referencia, un club muy importante para el concello, pero el concello también tiene otros 4 clubes de fútbol, el Meicende, el Pastoriza, el Suevos, el Larín. Nosotros hemos construido el nuevo campo de fútbol del Pastoriza, hemos renovado el césped artificial del Meicende, ¿no? Creemos que, y en eso es importante que sobre todo la gente reflexione, que la actividad o la actuación del concello tiene que sobre todo favorecer al desarrollo de los vecinos, de los niños, y en este caso de las categorías inferiores de nuestro concello. 400 niños en un campo solo, yo creo que era difícil que puedan desarrollar la actividad en perfectas condiciones. Ahora van a tener la posibilidad de usar y disfrutar pues los dos campos, y lo que reitero, el campo de césped natural, un entreno a la semana y un partido cada 15 días. Y el campo de césped artificial puede tener un uso mayor y repartir un poco lo que es las actividades de las categorías inferiores.
Alcalde, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 50% que vuelven más de 1.200 productos. Como en el aceite de oliva original sabor o extra suave Carbonel. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
¿Cuándo dejaste de creer que todo es posible? El nuevo Hyundai Kona, elegido mejor coche del año 2024, llega con su innovadora tecnología y su sorprendente diseño para demostrarte que nada es imposible. Supera tus límites con el nuevo Hyundai Kona.
Hyundai, única marca con 5 tecnologías eléctricas.
Upersa Finisterre, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña y Ferrol.
Y te contamos ya algunas de las citas para esta jornada, para este martes 16 de abril, un día más de la mano de Noel Abao.
La Asociación de Amas de Casa organiza una jornada informativa sobre el consumo responsable y las decisiones de compra. Será a las 6 en el Sporting Club Casino. En la Filmoteca de Galicia proyectan Quizá mañana de Judith Elec a las 6, a las 8 y media, Leningrad Cowboys Meet Moses de Aki Kaurismäki. En la Biblioteca de Rosales, Alejandro Tovar conversa sobre la traducción al gallego de obras de prestigio. Será a partir de las 6 y media. Y sigue en Marineda City el ciclo Marineda Vibes a las 7, taller de cerámica con Susana Anta en el local de Living Art. La sede de la Fundación acoge el primer Festival Solidario Fitas do Vento a las 6 y media. El objetivo es potenciar en espacios de trabajo, encuentro y participación del alumnado y profesorado gallego y mozambiqueño. Dentro del ciclo Martes las Artes, la Real Academia de Bellas Artes organiza el último concierto del ciclo Sonatas de Beethoven con Julio Mourenz al piano y Estefan Marinescu al violín. El recital es de entrada libre hasta completar capacidad desde las 8. El cuarteto de saxos Nexus Sax Jax Quartet ofrece sesión de música esta noche en la sala Jazz Filloa. Hay 2 pases a las 9 y media y a las 11, 10 euros cada pase. Y el pulpo será el protagonista de Tardeo Pop, nueva sesión en la sala Pelícano el sábado 27 de abril. Estarán OBK, La Guardia y Sibaritas. Puedes comprar las entradas en la web de la sala Pelícano por un precio de 18 euros.
Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz. Pero...